Lunes Inspiradores. Con David Tomás y Edu Pascual.
¿Qué tal? Bienvenidos a Lunes Inspiradores, hoy en un episodio de aquellos que marcan la semana. ¿Por qué? Porque es que inspira, y es que tenemos un invitado hoy que tiene una trayectoria de la cual, hombre, una película no, pero una buena serie yo creo que daría. ¿Por qué? Porque tenemos a Ander Michelena, un profesional extraordinario que tiene un proyecto extraordinario detrás, bueno, muchos de hecho, y tiene sus idas y venidas, sus aventuras y desventuras en el, vasto universo del emprendimiento, que siempre de alguna forma también, pues tratamos de darle voz, ¿no? Y de todo lo que ello inspira. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, oye, pues como dices, tenemos un referente dentro del panorama, yo diría más que español, internacional, en el emprendimiento tecnológico y a día de hoy, pues, un inversor activo en proyectos de tecnología y de innovación.
Ese es el punto, ¿no? Que dejan de ser emprendedores o siguen emprendiendo y de alguna forma luego les queda ese éxito, les sale el apoyar a los que como ellos en su momento también recibieron el apoyo cuando presentaron esas primeras ideas, esos primeros proyectos, esas primeras startups, ¿no? Bien, yo ya tengo el boli preparado, ya no solo por lo que nos pueda contar Ander Michelena, sino por el reto líder de esta semana. David, adelante.
Pues vamos con el reto, sí, y también responderte, ¿no? Es verdad que lo bonito de Ander y de otros emprendedores es que, oye, crean lo que se llama el famoso ecosistema, ¿no? Gracias a que una persona ha emprendido, se ha arriesgado, alguien le apoyó, pues ahora cuando ellos han tenido éxito, de repente se dedican a apoyar a otros emprendedores. Y esto crea, pues bueno, esas sinergias y hace que cada vez haya más gente pues lanzando proyectos de éxito. Pero bueno, vamos a lo nuestro, que tendremos rato para hablar con Ander, que es todo un crack, y vamos a hablar del reto líder. Mira, hoy vamos a citar al Dalai Lama. El Dalai Lama dice, cuando hablas solo estás repitiendo lo que ya sabes, pero si escuchas puedes aprender algo nuevo. Pues esta semana el reto líder va de escuchar y el reto que tenemos es no interrumpir a nadie. Deja que cada persona que interactúa termine la frase, pausa un segundo y entonces responde. Fíjate que es algo que los periodistas tenéis en la sangre, ¿verdad? Pero que en muchas conversaciones nos falta. Yo a veces cuando estoy tomando un café en el aeropuerto, en la estación de tren o en una cafetería, muchas veces como estoy solo, mientras estoy esperando el tren o el avión, pues me gusta mucho mirar a la gente y veo muchas personas que están, o sea, no ha acabado la frase el otro, que ya están respondiendo, ¿no? Y este hábito es el que queremos romper esta semana. Recordar, el reto líder, no interrumpir a nadie. Deja un segundo cuando la persona termine y entonces compartes tu idea.
Es verdad, porque al final es un detalle de respeto, de educación, de realmente mostrar interés por lo que te están contando, ¿eh? Yo debo admitir que dentro de mi verborrea como locutor me pasa, pero sin querer, me ha pasado. Pero bueno, sí que es verdad y me lo han ido diciendo, oye, Edu, déjame acabar, hombre, por favor, es que me puede la emoción. Así que he aprendido a callar, pero yo sé escuchar, que eso también, ¿eh? Que es algo que es importante para los que preguntamos, es importante saber escuchar esas respuestas que deseamos saber. Así que vamos a dar la bienvenida al que es nuestro invitado de hoy. Ander Michelena, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, muy buenas, bienvenido, gracias.
Bien. Fantástico, muy bien, pues vamos a responder la que es la pregunta icónica de este podcast. ¿Qué es para ti un lunes?
Bueno, los lunes, mira, tengo 4 hijos de 1 a 7 años, o sea que los fines de semana no son precisamente tranquilos. Me lo paso muy bien, pero no son precisamente tranquilos. Entonces el lunes, pues, para mí significa volver a la rutina. Los 3 de los 4 se van al colegio y, bueno, pues lo tomo siempre con un desayuno tranquilo por la mañana y luego volver a lo que me apasiona, ¿no? Que es, aparte, lógicamente me encanta estar con mi familia, no quiero decir lo contrario, pero volver a invertir, más que invertir, ayudar a empresas, ayudar a gente que está viviendo una aventura emprendedora y, bueno, yo tengo algo de experiencia en eso y me encanta, pues, conocer nuevos proyectos, lo que están haciendo y ayudar en lo que pueda. Eso es lo que el lunes significa bien.
Oye, pues sí, Ander, arrancamos siempre mirando tu trayectoria profesional. Tú, a nivel emprendedor, pues prácticamente se puede decir que lo has hecho todo, porque has emprendido, has conseguido inversores, has vendido una empresa, uno de los mejores exits que ha habido en España, como fue Ticketbiz en su momento. Pero no solo eso, después has montado tu, bueno, como Business Angel, has montado tu propio fondo. y no solo ya en el sector tecnológico, sino también inmobiliario y no paráis, vamos, que no paráis. Entonces, lo que nos gusta aquí es, bueno, primero empezar por el principio, ¿no? Oye, ¿cómo fue tu trayectoria personal antes de empezar a nivel profesional? Y sobre todo también, tu familia, ¿cómo te educó? ¿Qué valores te dieron? ¿Y en qué momento te das cuenta tú que, oye, a mí me va a ir bien profesionalmente, a mí esto se me da bien?
Sí, mi educación viene del liceo francés, estoy en el liceo francés, que es así una educación bastante racional, si quieres. Lo que te enseñan no te, es bastante diferente a la educación española, no te enseñan cosas de memoria, muy poco, es todo de razonar, de A lleva B, que lleva C, etcétera, ¿no? Es más, es curioso, pero las notas no te las ponen en función del resultado, por ejemplo, matemáticas da igual el resultado, es cómo llegas al resultado lo que importa, ¿no? Entonces, eso yo creo que me marcó un poquito en cómo soy yo, ¿no? Intento ser una persona bastante racional y marcar mucho las cosas, ¿no? Y bueno, pues eso es lo primero sobre mi educación. Luego, en mi familia, curiosamente, no hay ningún emprendedor. Yo soy el primer emprendedor, ¿no? Que hay muchos emprendedores que vienen de familia con gente que ha montado cosas. No es el caso, ¿no? Pero sí que es verdad que mi padre tenía un trabajo muy acomodado, un director general en el BBVA y decidió dar un paso, salir y se fue a un fondo de private equity a... pues que todavía había tampoco levantado mucho dinero, que estaba empezando. No es emprender, pero es un paso también en una dirección de una posición cómoda a hacer otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso también, si creas, uno, es el único ejemplo que tengo cercano de gente que ha hecho algo así, ¿no? Salirse de algo que paga muy bien, está muy tranquilo, muy a gusto para hacer algo así. Después de, al cumplir 18, estudié en ICADE, hice dos empresariales, básicamente. Y la verdad es que durante toda la carrera siempre, sobre todo los últimos 2 años, me entró un gusanillo a emprender. Pero lo que siempre pensé es que no era un mejor momento para emprender justo después de la carrera, que era un yogurín, hablando en plata, y que lo que necesitaba era una experiencia que me ayudara a hacer otras cosas, ¿no? A aprender de verdad, a hacer una especie de máster o una mili, como lo quieras llamar, para luego volver a poder montar algo, ¿no? Entonces eso lo tenía claro desde 2 años, desde el año cuarto, en el cuarto año, quinto año de carrera. Y así que decidí, bueno, pues aplicar bastantes cosas y en aquel momento lo que estaba de moda, que ahora ya no está de moda, ahora todo el mundo quiere entrar en Venture Capital, en Private Equity, pero en aquel momento lo que estaba de moda y lo que todo el mundo quería ir era o consultoría estratégica o banca de inversión. Entonces, bueno, pues apliqué, tuve la suerte de tener ofertas para entrar en McKinsey, en Morgan Stanley, en otro consultoría y banco más, pero al final me decidí por irme a Londres, a Morgan Stanley, y ahí trabajé en el departamento de fusiones y adquisiciones en instituciones financieras, donde estuve 2 años, luego un tercer año se montó un equipo de situaciones especiales de bancos con problemas, que os podéis imaginar, estamos hablando del 2008, se imaginaron la cantidad de bancos con problemas que había en ese momento, o sea, fue un año muy intenso, pero me lo pasé muy bien, aprendí mucho, y luego ya el tercer año cumplí lo que me había dicho mi plan, que era salir, y salí al mismo tiempo que mi socio John Uriarte, que justamente también estaba trabajando en Morgan Stanley, y de ahí salimos para montar lo que luego acabó siendo Ticketbiz.
Oye, y es, bueno, aquí dos preguntas. Una, lo de estudiar económicas o economía, ¿fue influencia de tu padre? Me imagino las conversaciones que tendrías con él, ¿no? Y los proyectos que te explicaría, o ya lo tenías contigo. ¿Cómo tomaste esa decisión?
Pues mira, estuve dudando bastante entre hacer físicas puras o economía. Vale, yo fui por ciencias, siempre pasaba muy bien las ciencias, y lo que pasa es que también, pues un poco lo que te decía de racionalidad, dije, a ver, para que me vaya bien en ciencias puras, y más en aquel entonces, ahora yo creo que hay más carreras con ciencias puras, ahora tienen más salidas, pero en 2009 no, era un mundo un poco distinto. El único que iba bien en ciencias puras era el tío que era una máquina, que acababa siendo profesor en el MIT para estudiar, no sé qué, entonces dije, guau, yo soy bueno, pero no soy una máquina, entonces... racionalmente, por esa vía, creo que no voy a tener mucho éxito en la vida. Entonces, mi conclusión fue, entonces, en vez de tirar por ahí, tira hacia una carrera que también me atraía, que me gustaba, que era un poco más generalista. Yo siempre digo que economía es la carrera del que no sabe hacer lo que no sabe, no tiene idea de lo que quiere hacer, que haga economía, seguro, empresariales. Es la carrera muy a paraguas, ¿no? Entonces, pues, por eso elegí tirar por ahí.
Oye, y luego hablaremos también de la relación con John. ¿Vosotros os conocíais de antes de entrar a Morgan Stanley o os conocéis trabajando?
Nos conocemos en un aeropuerto el día después de la Semana Grande de Fiestas de Bilbao. Que conozca la Semana Grande de Fiestas de Bilbao, sabe lo que es eso. Entonces, bueno, fue muy curioso. Estaba volviendo a Londres y en el aeropuerto más ni siquiera de Bilbao, de Vitoria. Y de repente estoy con mi padre y mi padre se lo otra persona. Y dice, hola Pedro Luis. Tus padres llaman Pedro Luis. ¿Qué haces aquí? Ah, pues he traído a mi hijo al aeropuerto. Ah, pues yo también. ¿Y dónde va? En Londres. Ah, el mío también. ¿Y dónde trabaja? En Morgan Stanley. Pues el mío también. Entonces ya fue Ander John, Jonan, fue tal cual. Y a partir de ahí, bueno, empezamos una relación, quedamos de vez en cuando, nos damos mutuamente cuenta que nosotros queremos montar algo. Yo estaba mirando con un grupo de amigos montar una cosa, estaba mirando con uno de los que más estaba mirando era con Felipe Navier, que será fundador de Jovan Talent. Felipe y yo empezamos a mirar proyectos, luego Felipe acabó yéndose a Jovan Talent y en ese momento conozco a John, que John estaba con otro amigo mirando proyectos, Tavio Vicuña, que también se fue a Jovan Talent. Entonces, un poco nos quedamos los dos como estábamos mirando cosas, pero los dos primeros que estábamos mirando se han ido a montar otra cosa juntos. Y bueno, pues un poco natural, nos llevábamos bien y dijimos, oye, vamos, lo intentamos.
En cualquiera de los dos proyectos os hubiera ido bien, tanto Ticket como Jovan Talent, no os habría ido mal. De hecho, si hubierais sumado vosotros a Jovan Talent, me imagino que ahora sería ya One Trillion Company casi.
Bueno, Felipe y Juan están haciendo un trabajo excepcional.
Pero bueno, al final esos equipos, pero fíjate que una forma de predecir el éxito en una startup es si los fundadores han trabajado juntos y se conocen, ¿no? Y eso al final ahorra muchas tensiones que se dan al principio de una startup, ¿no? Porque sabes cómo trabajas, sabes los valores, sabes lo que puedes esperar del otro. Vosotros empezáis, oye, y os plantáis, a ver, los dos ex Morgan Stanley, estamos hablando del año 2009, un año que la situación económica pues era la que era, ¿no? ¿Cómo fue el principio?
Me río de la situación económica actual en comparación, vamos.
Claro, yo cuando algún emprendedor se queja ahora digo, mira, yo no he conocido mejor momento que ahora para conseguir una ronda. Quizá el año 99, que yo sí estuve ahí ya en el mundo de internet, podría ser parecido, pero vamos, yo creo que ahora es mejor que en aquel momento.
Sí.
¿Cómo fue vuestros inicios, ¿no? Y cómo conseguís que confíen en vosotros? Yo viví de Active Invierte en Vosotros, yo ese momento lo vivo porque estaba a veces colaborando con Active cuando hacía algún evento y hablaba para sus startups. ¿Cómo conseguís convencer a Business Angels, ¿no? También en Eco estuvo con vosotros, ¿no? Que ha pasado también por aquí por el podcast, Christopher también. Cuéntanos esos principios y en qué momento os dais cuenta que, venga, esto va a ser un proyecto grande.
Bueno, yo los principios, al principio, mira, sinceramente, John y yo teníamos experiencia en finanzas, pero no teníamos nada más. Entonces, el principio, lo primero que hacemos, fíjate qué ilusos éramos, que lo primero que hacemos, bueno, tenemos que encontrar desarrolladores, ¿no? Vale, ¿cómo buscamos desarrolladores? Ponemos en Google desarrolladores Bilbao y los primeros que salgan serán los mejores, ¿no? Bueno, fíjate qué desastre. Pero bueno, lo que sí que éramos era, creo que éramos personas que nos adaptábamos rápido y que aprendíamos rápido, entonces aprendimos muy rápido, lógicamente los desarrolladores fueron los que encontramos en Google, los que acabamos cogiendo, pero nos íbamos relacionando rápido, íbamos aprendiendo rápido y bueno, de primera lo que hicimos fue una ronda en la que nosotros pusimos una parte del dinero, nuestros padres, las familias otra, pero luego también convencimos a Business Angel, que en aquel momento, estás hablando de 2009, levantar dinero era prácticamente imposible. Había muy pocos fondos.
Has
nombrado Active.
Había tres o cuatro en España y luego Business Angels. Yo en ese momento empezaba, pero había poquísimos. O sea, en España mejor había 20, 30 Business Angels activos.
Es correcto. Y activos con cheques pequeños y muy complicados de conseguir porque, lógicamente, todo el mundo iba a ellos. Y los fondos, pues como eran 3, 4, también. Era un momento muy, muy complicado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, David, con lo que estás diciendo, que ahora es un momento espectacular para ser emprendedor y para lanzar dinero. No tiene nada que ver con aquel momento.
¿Qué hicisteis para convencerles? Porque, claro, o sea, ahí solo conseguían dinero los mejores, ¿no? Los que eran capaces de convencer a inversores.
Pues no sé lo que hicimos, pero porque, desde luego, no teníamos ni experiencia en Internet, ni teníamos ni idea de tecnología. Era un sector que no teníamos ninguna experiencia previa, pero bueno, algo tendríamos que tener John y yo, que les dijeron, estos dos chicos, que son muy currelas, son listos, de alguna forma, they will figure it out, ¿no? Como dicen en inglés. Ya encontrarán la forma de hacerlo. El mercado tiene sentido lo que están proponiendo. They will figure it out, ¿no? Entonces, muchos invirtieron así. Por ejemplo, José Marín, que es de FJ Labs, que fue uno de los inversores también iniciales, era cuando hablamos con él, él había incluso mirado este modelo de negocio. y nos decía las razones por las que no había que hacerlo. Nos dijo una lista entera, incluso un caso, estudio, por qué no se podía hacer tampoco en Latinoamérica, tal. Pero el tío acabó invirtiendo, a pesar de que la había estudiado el mercado y había dicho que no, para lo había estudiado para lanzar él algo, porque en algún momento tenía una incubadora y decidió no hacerlo. Y aunque decidió eso, dijo, bueno, estos chicos son listos, voy a invertir en ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo el mundo entró por eso, no por otra cosa.
Oye, y cuéntanos un poco el momento más complicado en TicketBiz. ¿Hay algún momento que digas, uff, aquí estuvimos, como se dice, a un canto de quedarnos por el camino?
Muchos, porque ya sabes que emprender es una montaña rusa, ¿no? Momentos buenísimos y otros malísimos, y por eso a mí me gusta emprender y montar las cosas siempre con un compañero de viaje, porque para celebrar los momentos buenos y luego cuando llegan los malos es importante alguien que te soporte y que te anime, que venga, que hay que seguir, ¿no? La palabra no es pena, pero ser emprendedor solo creo que es muy duro, y cuando veo emprendedores solo a veces digo, joder, tenéis unos huevos increíbles porque esto es muy complicado. Pero bueno, momentos duros ha habido siempre, porque nosotros una cosa que hicimos es, nosotros apurábamos mucho las rondas de financiación, las retrasamos el máximo posible para maximizar valoración y minimizar nuestra dilución, ¿no? Más cuando vendimos la empresa teníamos todavía más del 50% de la empresa entre John y yo. Y eso es porque hicimos esto. Dicho esto, claro, grababa bastante tensión. Teníamos una ventaja, que en aquel momento no existía la norma que ahora para Marketplace en Europa, que te obliga a tener el dinero de los vendedores separado y, por lo tanto, podías jugar con el circulante, ¿no? Entonces, si llegaba una mala, pues jugabas con el circulante y ya está. Pero dicho esto, hubo un momento de tensión porque apuraban mucho las rondas. El más claro fue en el momento de la venta con eBay, que el proceso fue un proceso que se alargó 9 meses. Lógicamente, no queríamos levantar dinero, bueno, teníamos la venta ahí, porque hubiera sido totalmente absurdo. Y estuvimos, cuando firmamos la venta, estábamos a 2 semanas de quebrar. De quedarnos sin dinero, teníamos lo que te acabo de decir, ¿eh? Podemos haber tirado de otro lado, que no es lo ideal, pero estábamos a 2 semanas realmente de quedarnos sin dinero, ¿no? Entonces, bueno, fue como, uff, menos mal.
¿Y ahí cómo te gestionabas tu tensión? Porque eso a nivel de estrés, mira, tú todavía tienes mucho pelo, no se te ha caído, lo tienes todavía negro. O sea, muchos emprendedores cuando pasan etapas como estas les ves que, joder, te
asoman. Ya se quedan, sí.
Tú no te los has sumado esos 5 años. ¿Cómo lo hacías mentalmente para estar tranquilo?
Si te soy sincero, durante los primeros de aprendizaje sí que me llevaba las cosas a la cama. Y muchas veces me levantaba a mitad de la noche y tenía una libreta al lado en la que apuntaba ideas y cosas, porque estás 24/7 dando vueltas al negocio, ¿no? Luego la realidad es que poco a poco fui consiguiendo calmarme, y lo que a día de hoy hago, y ahora ya me pongo en el día under hoy, intento cenar con los niños, 7:30 de la tarde, les meto en la cama, desconecto, a partir de intento desconectar, si hay algo urgente que me llamen al móvil, es luego eso sí, me levanto a las 7 de la mañana, diciendo, estoy con los niños un rato y a las 8 ya estoy activo, trabajando, ¿no? Pero prefiero eso para ser capaz de desconectar, ¿no? Y luego el otro mensaje que me mando siempre es, oye, antes de cerrar es, cuando hay cosas así de mucha tensión, es, pienso, es, he hecho todo lo posible, he hecho todo lo que puedo hacer, todo lo que está en mi mano para hacer esto, si la respuesta es sí, entonces ya está. Me lo quito de la mente, yo he hecho todo lo posible, no tengo nada más que hacer, no tiene sentido pensar en ello, ¿no? Y el Ander de hace 12 años seguiría dándole vueltas y se le ocurrirían ideas y seguiría dando vueltas en la cama. El Ander actual es capaz de dejarlo al lado y dormir tranquilamente, y al día siguiente a las 8 de la mañana lo tomar el tema.
Exacto, y esto ahora se diría que lo puedes leer de Marco Aurelio, ¿no? De sus meditaciones, pero también tu abuela o tu abuelo te lo dirían de pequeñito y eso te queda ahí, ¿no? De, oye,
correcto.
Al final... Si has hecho lo mejor, esto es sentido común, ¿no? Para, relájate y sigue. Entonces, vamos a la... ¿Conseguís vender? Ya me recuerdo que me explicabas una vez una anécdota en que te os presentan una oferta y tú te enfadas, ¿no? Mucha gente, muchos emprendedores... Porque hay que saber vender una compañía. Muchos emprendedores dirían, oye, tengo esta oferta, cógela, que no sé lo que va a pasar mañana y siga para adelante. Pero tú te enfadas con el vendedor y te pones como una moto. Cuéntanos la anécdota.
eBay se nos acercó en 2014 por primera vez, ¿vale? Vendimos en 2016. Y se nos acercan y al principio es un acercamiento muy light, empiezan a invitarnos a eventos, nos invitan a Wimbledon, a partidos de fútbol, bueno, pues encantados, lógicamente, eventos y comida gratis, a un bilbaíno, pues encantado. Y vamos a todo, y hay un momento en que queremos comprar, estamos hablando de 2015, hay un proceso de due diligence light en aquel momento, 2014, finales de 2014 fue esto. Y que se que acaba en una reunión en nuestra oficina en Bilbao con dos personas del equipo de M&A de eBay, presentándonos una oferta, una carta, todo muy formal y tal. Antes de esa reunión, John y yo lo que hacemos es preparamos para mentalmente decir, mira, da igual el número que aparezca ahí, cara de póker, y decir que no, no mandar nada a ningún lado, pero decir, oye, es que no, que es una oferta muy baja, que es la reconsidera. La realidad es que abrimos la carta y como la oferta habían hecho, pues lo típico que se intenta hacer, ¿no? Oye, estos tíos que se han montado una empresa en España, en Bilbao, además, no sé qué, vamos a hacer una oferta de derribo, y si cuela, cuela. Entonces nos dio una oferta muy baja, para lo que en el momento en el que estamos era muy baja. Entonces no hubo que disimular nada. Yo me puse, me hinchó la vena, John hasta me tuvo que parar un poquito y les mandamos a parla. Decimos, volveros a Estados Unidos, esto es un descojo, ¿no? Creo que nos habéis estado engañando, que lo que queríais era la información de los países, tal, no sé qué, esto es un insulto. Y ahí cortamos la relación con ellos durante 6 meses. En ese momento lo que hacemos es, como te digo, pensábamos que era todo un juego, que lo que hay que sacar información. Lo habíamos hecho bastante bien en la venta porque no habíamos dado información nunca por país, solo habíamos dado información agregada por continente, entonces no sabían qué países nos iban bien. Habíamos dado información de Europa y Latinoamérica en su conjunto, no de países sueltos. Pero a pesar de ello, pensábamos que ahora lo que iban a hacer era, con dinero, porque al final iba a tener infinito, ponerse a abrir todo el resto de países, ¿no? Entonces lo que hacemos nosotros es acelerar, aceleramos y nos ponemos a levantar una ronda, estábamos justo en ese momento abriendo Asia y lo acabamos de abrir, y nos ponemos a levantar una ronda y en ese proceso de levantar una ronda, en uno de mis viajes estoy en San Francisco hablando con varios fondos y de repente recibo un nuevo correo de eBay en el que me dicen, oye, sabemos que estás aquí, no me preguntes cómo cojones había que estar en San Francisco, pero bueno, pues se enteraron de que estaba ahí. Nos gustaría invitarte a comer, a un bilbaíno, invitarle a comer, pues desde luego que va a ir, ¿no? O sea que al final fui a la comida y después de eso, en esa comida vino otro equipo completamente distinto y ahí directamente, nos hicieron una oferta ya mucho mejor y a partir de ahí empezó el proceso de venta de verdad en el que acabamos vendiendo la empresa en 2016.
Cuéntanos un poco qué hacéis en Olairon y cuál es vuestro siguiente paso.
Bueno, en Olairon al final lo que hacemos es, tenemos dos grandes líneas. La primera es un fondo de Venture Capital, que es donde yo estoy centrado al 95%, te diría. En el fondo de Venture Capital es un fondo de 110 millones de euros, que manejamos entre 3 vehículos, ahora invertimos de 2 que suman 100 millones de euros. El primero de 10 millones era el primero inicial que ya está invertido. Y ahí lo que hacemos es buscamos... hacemos cheques de entre 100.000 y 2 millones de euros iniciales, podemos llegar hasta 8 millones en una empresa, fase seed o serie A, nunca lideramos, siempre colideramos, la idea es, somos súper colaborativos con todo el mundo, con otros Venture Capital, con Business Angel, si tenemos que reducir nuestro ticket para que entre alguien que creemos que puede ayudar a la empresa, lo hacemos, lo hemos hecho muchísimas veces, o sea, lo que queremos es una aproximación muy colaborativa y formar el sindicato mejor para el emprendedor. En España hemos invertido como el 40%, 40, 50% del dinero, el otro 40%, 50% es Europa y un 10% Estados Unidos. La realidad es que cada vez invertimos más en Europa, seguimos invirtiendo en España y pues un montón de cosas, pero somos un inversor bastante, bastante global en ese sentido.
Hay que decir que si alguien busca un buen compañero de viaje, ya os puedo decir yo que tendréis a quizás, si no los mejores, estáis en el top 5 de mejores compañeros de viaje ahora mismo en España o en Latinoamérica, porque al final, oye, esa capacidad de ejecución, esa visión que tenéis, pues hace que los proyectos se hagan más grandes. Evidentemente hay que tener un buen equipo, pero ahí aportáis muchísimo. Y nos quedaría ya una última pregunta, Ander, nos falta tiempo, ¿eh? Otro día te vamos a volver a invitar para ya...
Cuando queráis.
Consejos de emprendedores. La pregunta que solemos hacer es, ¿a ti quién o qué te inspira?
Pues mira, me inspiran bastantes cosas, pero me inspira llegar a casa y encontrarme a mis hijos y que me den el abrazo típico. Tengo 4 de 1 a 7 años y entonces me encanta. Me inspira también ayudar a otros emprendedores. Así de claro, a mí eso es de las principales razones por las que me monté el fondo de Venture Capital. Me apetecía Me apetecía de alguna forma devolver algo lo que habíamos hecho. Al final hemos aprendido bastante y creo que podemos aportar bastante. Y mira, una cosa que hacemos es medimos la clara satisfacción de las empresas en las que... nuestro fondo lo tratamos como si fuera una startup. Entonces, tenemos un montón de KPIs y uno de ellos es, como habéis dicho, están nuestros clientes, nuestras empresas en las que invertimos con nosotros, ¿no? Y tenemos un NPS de 100. Es más, tenemos un NPS de 100 incluso con las empresas en las que no invertimos. Que eso está bastante bien, ¿eh? A la gente a la que le decimos que no invertimos, les explicamos muy bien por qué. Si les hemos requerido mucho tiempo hacer una llamada, les explicamos exactamente las cosas que deberíamos ver para poder invertir. Y eso se agradece mucho y hace que, bueno, pues que la gente esté agradecida, ¿no? Y para nosotros eso es fundamental. A mí eso es lo que me inspira, que de alguna forma ayudar a que el ecosistema que cuando yo empecé en 2009 no existía, se desarrolle y lleguemos a lo que estamos ahora, ¿no? Que en España tenemos ya 12 unicornios y creciendo.
Exacto, ¿no? Y además... pues acompañáis con consejos, como decías, ¿no? No solo a los que invertís, sino a los que no invertís, que a veces esas ideas que les compartís, ¿no? Decir, mira, lo que te hizo José Marín, ¿eh? De todo esto no me gusta, pues seguramente os hizo repensar el proyecto, ¿no? Y dar otra visión. O el mismo Active, ¿no? Que también tenía esa filosofía que tenéis vosotros de, oye, vamos a ser un fondo para emprendedores, ¿no? Gente que ha montado proyectos y lo que queremos es ayudar a crecer. Pues, como te decía, nos quedamos con ganas de hablar una próxima vez, si te animas a venir a Lunes Inspiradores.
Contar conmigo.
Muchas gracias, Ander. Para mí ya te digo que eres un referente en España y alguien que os animamos a que todos sigáis. Tenéis su cuenta de Twitter, Ander Michelena, estaros atentos. Y luego también, por supuesto, a All Iron, que es un proyecto, vamos, de lo más pionero que tenemos en España en el Venture Capital. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, David. Un abrazo.
Pues muchas gracias, Ander Michelena. Menuda charla. Sí, la verdad es que da para varios episodios, David, porque son muchos los conocimientos, las experiencias, los consejos que nos puede dar. Hoy nos hemos quedado con ganas de más, pero un poco también es la idea. Así que, oye, volveremos a invitar a Ander y charlaremos mucho más con él. Y ahora toca, pues, recordar a aquellas inspiradoras e inspiradores que tienen que hacer, ¿cómo deben empezar la semana, David?
Pues bueno, me imagino que como yo, con una energía brutal, después de escuchar a Ander, no te da ganas de montar un proyecto y ves que, oye, casi todo es posible con esa actitud que tiene Ander. Y luego, lo que os decimos cada semana, tenemos el reto líder esta semana, no interrumpir. Como decía el Dalai Lama, cuando hablas solo estás repitiendo lo que ya sabes, pero si escuchas, puedes aprender algo nuevo. Y se trata de escuchar sin interrumpir a nuestro interlocutor. Y por último, lo que os decimos cada semana, después de escuchar Lunes Inspiradores, salir, disfrutar, ponerle ganas, energía y sobre todo calidad y diversión a vuestra vida. ¡Feliz semana a todos!
Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox, y síguenos en Twitter @lunesinspirador. Lunes Inspiradores.